Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Bienvenidos, hermanos, a esta grabación, a este sermón, cuyo título es Mi parte y la parte de Dios, número 3. Y como subtítulo, yo pongo el papel de la agencia humana en la vida cristiana. En esta serie de enseñanzas, quiero demostrar que la Biblia enseña que los seres humanos siempre tienen un papel importante que desempeñar en la vida espiritual, ya sea cuando somos salvos en primer lugar, o si hablamos de cómo ser llenos del Espíritu Santo, o simplemente cómo vivimos la vida a la que Dios nos llama. En el mensaje de hoy quiero compartir con ustedes dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Deuteronomio 28, realmente todo el capítulo, pero voy a leer nomás versos 1 y 2. Y luego vamos a ver un texto en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2. Ahora, el pasaje de Deuteronomio, del Antiguo Testamento, dice verso 1 en capítulo 28, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego, empezando con verso 3 y siguiendo hasta el verso 14, se encuentran la lista de estas bendiciones de la obediencia. De hecho, en mi Biblia hay un título ahí arriba donde dice las bendiciones de la obediencia. Y la lista se encuentra de versos 3 al 14. Pero luego, después se encuentra otro subtítulo que dice maldiciones de la desobediencia, empezando con el verso 15, donde dice, si no escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y luego, del verso 16, todo hasta el verso 68, se encuentran esta lista de maldiciones. Pero la idea que quiero transmitir más que nada es que todo este capítulo se trata de la respuesta humana, que esto depende no de Dios, sino de la respuesta del pueblo de Dios, Israel, de su obediencia o desobediencia. O sea, ahí vemos que ellos tenían una parte grande en el hecho de que iban a recibir maldición o bendición. Ahora, vamos al texto en el Nuevo Testamento, Filipenses 2, 12b y 13, donde el apóstol Pablo escribió, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Ocúpense en su salvación, dice, con temor y temblor. Ahora, la palabra salvación allí en griego es soterian, y de esto tenemos la palabra griega sotería, y de ahí sacamos el término teológico, la soteriología, que es la doctrina de la salvación. La sotería quiere decir la salvación. Y la idea de salvación que se expresa aquí, hermanos, no es la idea de un boleto que te deja entrar al cielo. O sea, ocúpense en obtener tu boleto para entrar en el cielo. No. Más bien, la idea es ocúpense en su relación con Dios. Ocúpense con el proceso de ser librado de sus pecados y malos hábitos, y así llegar a ser más como Cristo, ¿sí? Ser conformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Llegar a ser como Cristo. Dejar que se mueva en uno el Espíritu Santo. Que se produzcan los frutos del Espíritu Santo, ¿ves? Esta es la idea de ocuparse en su salvación. La salvación no es un boleto para ir al cielo. La salvación abarca mucho más. Es la relación que tenemos con Dios y el propósito final que Dios tiene para nosotros, conformarnos a la imagen de Dios y de Cristo. Entonces, mi objetivo en esta serie, hermanos, en primer lugar, quiero decir, no es alejarme del mensaje de la gracia de Dios, en ninguna manera, por favor. No quiero que me escuchen como si estuviera yo diciendo, esfuérzate más, o exhortándote, ¿no?, a esforzarse más. No estoy tratando de decir que nosotros podemos salvarnos, que por nuestros esfuerzos fervientes o algo por el estilo, podemos llegar a ser amados por Dios o salvos por Dios. No, hermanos. Somos salvos por el favor inmerecido de Dios, es decir, por su gracia, ¿verdad? Jesús hizo por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. La razón por la que Dios se hizo hombre es precisamente porque el hombre estaba tan desesperadamente perdido, tan debilitado, tan enfermo del pecado, ¿verdad?, que nunca podría haberse restaurado a la imagen de Dios, levantándose por las botas, por decirlo así, para agradar a Dios. No, Dios mismo tuvo que venir aquí para hacer esto por nosotros. Solo Dios puede restaurar la imagen de Dios en el hombre, puesto que es su imagen. Un hombre tenía que morir por los pecados de la humanidad porque Dios proclamó la sentencia de muerte sobre el hombre, ¿verdad? Un hombre tenía que morir. Pero solo un hombre perfecto podía hacer esto, porque todos los hombres pecan y por lo tanto merecen la muerte por sus propios pecados. No pueden morir por los pecados de otros. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, una escena que a mí me gusta reflexionar y meditar mucho, donde Juan ve a Dios sentado sobre su trono y en su mano derecha un libro, ¿verdad?, un pergamino con 7 sellos, y se entiende que este libro representa la redención de la humanidad y de la tierra y todo. Es la redención, es nuestra herencia. Y un ángel pregunta, ¿quién es digno de tomar este libro y abrir sus sellos? Y dice que nadie en el cielo, ni en la tierra, ni en todo el espacio y toda la historia era digno de hacer eso. Entonces quiere decir que ningún ser humano era digno, era capaz de redimirnos, de echar fuera al enemigo y restaurar nuestra herencia y nuestra vida con Dios, ¿verdad? Nadie podía hacerlo y por lo tanto Juan lloraba mucho, pero luego un anciano le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro. Entonces Juan voltea para ver este león que ha triunfado, que ha vencido, pero cuando voltea, ¿qué ve? No ve a un león, sino que ve a un cordero como si fuera inmolado. Entonces, ahí vemos, hermanos, un trato hermoso, ¿verdad?, de Cristo como león y como cordero a la vez, como Dios y como hombre a la vez. Porque un hombre tenía que morir, pero ningún hombre era perfecto y se necesitaba un hombre perfecto. Por tanto, el verbo o la palabra de Dios se hizo carne y se hizo un hombre, pero a la vez siguió como Dios. Por eso lo llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso es tan importante reconocer que Jesús era y es lo que llamamos el Teántropos, el Dios hombre. Theos es la palabra griega para decir Dios. y antropos es la palabra para decir hombre. Entonces, él es el teántropos, el Dios hombre, porque Jesús era y es 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Y por tanto, el león, pero el cordero a la vez, y la única persona digna o capaz de salvarnos. Él vivió la vida que nunca podríamos haber vivido. Y luego murió la muerte que todos merecíamos. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser perdonados y tener un nuevo comienzo. A mí me gusta este dicho, y siempre repito esto cuando pueda. Y va así: el Hijo de Dios llegó a ser el Hijo del Hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. ¿No es hermoso? El Hijo de Dios llegó a ser el Hijo del Hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Esta enseñanza, pues, que estoy dando en estos días, no pretende de ninguna manera llevar a ninguna otra conclusión. No, somos salvos por Cristo y por su gracia. Y esto es lo principal, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, sin embargo, lo que quiero mostrar, y estoy tratando de mostrar en estas prédicas, es que todo lo que Dios ha hecho todavía requiere una respuesta de nuestra parte. Todavía hay un papel que debemos desempeñar en este drama cósmico de la salvación. Y si no entendemos eso, y no entendemos la diferencia entre la parte de Dios y la nuestra, podemos estar confundidos, desilusionados, y podemos perder la plenitud de lo que Dios ha provisto, porque estamos esperando que Dios haga lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, en esta serie, estamos examinando en más detalle nuestra parte, mirando lo que los seres humanos deben hacer para experimentar lo que Dios ha provisto. Y esto no es para que podamos ganarnos nuestra salvación o para que podamos hacer que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Dios nos ama porque es amor y somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestras propias obras. La vida espiritual comienza allí, ¿verdad? Una vez que entendemos esto. Sin embargo, hay algo de nuestra parte. Hay una respuesta humana a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y esto es lo que quiero explicar y tratar en esta serie. Ya hemos visto en las dos prédicas previas qué tan importante fue la parte de Dios. Ahora quiero enfocarme más en la parte nuestra. Y vamos a comenzar con la agencia humana, la respuesta humana que se ve en el Antiguo Testamento. Esto es el enfoque de hoy. Ahora, una revisión rápida del Antiguo Testamento demuestra fácilmente la importancia del albedrío humano en la misión de Dios en la tierra. Dios creó los cielos y la tierra y creó el huerto de Edén, ¿verdad? Pero curiosamente, luego puso a Adán y Eva allí para cuidar y mantenerlo. Dios podría haber cuidado el huerto de Edén, pero puso a la primera pareja allí para hacerlo. La agencia humana. Luego, hermanos, en el libro de Éxodo, Dios llama a Moisés a la zarza que ardía y le dice que él mismo había bajado para rescatar a su pueblo de Egipto, que él había escuchado su clamor y había visto su sufrimiento y que había bajado para rescatarlos, ¿verdad? Pero luego mandó a Moisés para hacerlo. Qué curioso, ¿verdad? Dios manda a un hombre. Aunque él mismo bajó, mandó a un hombre como su representante. Y luego vemos que cuando llegaron al Mar Rojo, por ejemplo, Dios había sacado a su pueblo de Egipto y llegaron a la orilla del Mar Rojo y el faraón vino detrás con su ejército y sus carros y todo eso. ¿Y qué hizo Dios? Dios dividió el Mar Rojo. Pero ¿a través de la agencia de qué? Pues Dios le dijo a Moisés que levantara su vara, ¿verdad? Y luego el viento o el espíritu dividió el mar rojo. Esa vara no tenía ningún poder para dividir el mar rojo. Pero Dios le dijo a Moisés que la levantara y a través de esta acción Dios hizo el milagro. Luego, poco después, unos enemigos vinieron en contra de del pueblo de Israel y Moisés mandó a Josué a pelear, pero él se puso sobre una colina y cuando levantó sus manos, Israel prevaleció. Pero luego cuando se cansó y las bajó, Israel empezó a ser vencido. ¡Qué curioso! Las manos de Moisés no tenían poder para dar la victoria a Israel o la victoria al otro pueblo, a los enemigos. Sin embargo, Dios hizo las cosas así que cuando se levantaron las manos de Moisés, Israel venció. Y por lo tanto, Aarón y Ur vinieron y pusieron una piedra muy grande y Moisés se sentó sobre esta piedra y ellos mantuvieron en alto sus manos, ¿verdad? Y por eso los pastores muchas veces decimos que necesitamos a personas como Aarón y Ur que pueden levantar nuestras manos. Pero el punto es que a través de esta acción humana, Dios hizo o Dios dio victoria. Luego tenemos la historia de Jericó y cómo los israelitas tenían que marchar alrededor de la ciudad por 7 días y en el séptimo día tenían que gritar y los muros se cayeron. Otra vez, hermanos, marchar alrededor de una ciudad o gritar no tiene poder para derrumbar muros. Sin embargo, Dios usó esa agencia, esa respuesta humana para vencer a Jericó, para derrumbar los muros. Y la Biblia está lleno de ejemplos así, ¿verdad? De tantas cosas que él dijo a su pueblo que hiciera y luego él hizo un milagro. En cada evento, la parte humana era pequeña y aún podríamos decir insignificante, ¿verdad?, en comparación con la parte de Dios. Sin embargo, Dios mandó y requirió esa parte. Ese papel humano era necesario. Cuando el pueblo llegó a Sinaí, Dios dijo que los había escogido y traído con alas de águila, ¿verdad? A sí mismo, para ser su pueblo y estar en relación con él. Para ser el pueblo del pacto, ¿verdad? El pacto con Dios. Sin embargo, hermanos, para realizarlo, ellos tenían una parte. El Señor les ordenó que construyeran un tabernáculo para poder morar con ellos, habitar con ellos. Entonces, Él quiso estar con ellos, pero ellos tenían que hacer algo para que lo hiciera. Tuvieron que ofrendar, primeramente, telas, pieles, madera, plata y oro para la construcción y luego construirlo, el tabernáculo, ¿verdad? Todo de acuerdo exactamente con lo que Dios había revelado. Y también se instituyó un sacerdocio con todo tipo de reglamentos, vestimentas y rituales especiales. Un sistema de sacrificios, de holocaustos. Requería que los israelitas ofrecieran todo tipo de animales y otros artículos, como Dios los dirigió. Aunque fue Dios quien quería que Israel tuviera comunión con él, y aunque fue Dios quien tomó la iniciativa de proporcionar todo lo necesario, claramente no hizo todo de manera unilateral, ¿verdad? No, hermanos, claramente Israel también tuvo que cumplir con sus responsabilidades para hacer posible esta relación divino-humana. Y nunca la habrían experimentado si no hubieran hecho su parte. En aquellos tiempos, por supuesto, la gente no entendió el propósito, pero ahora sabemos que todo esto fue como una sombra o un tipo de lo que Dios iba a hacer por la humanidad en Cristo, nuestro sumo sacerdote, Dios que hizo su tabernáculo y habitó entre nosotros por 33 años, ¿verdad? El tabernáculo fue una sombra, fue una cuadra, una pintura, ¿verdad? Un tipo de lo que Cristo iba a hacer. Pero mi punto aquí es que, mira, ellos tenían que hacer algo para que Dios habitara entre ellos. Si nos damos cuenta, toda la historia de Israel como nación demuestra el papel que juega la agencia humana en la relación con Dios. Fíjense, si todo en la historia de Israel hubiera dependido únicamente de las acciones de Dios, pues la nación habría sido feliz y bendecida para siempre, porque Dios nunca falla. Pero hermano, no fue así. La historia de Israel no dependía solo de Dios, sino que también dependió de las acciones y respuestas del pueblo de Israel a Dios. Por eso empecé con el capítulo 28 de Deuteronomio. Todo dependía de su obediencia o desobediencia, sus acciones, su respuesta, ¿verdad? Como nación. Y sus respuestas como nación de seres humanos falibles, pues eran lo que les impidió continuar bajo las bendiciones de Dios. El hecho de no obedecer a Dios y cumplir con su parte del trato, fíjense lo que hizo. Disminuyó su potencial y cambió su experiencia. Les tomó mucho más tiempo de lo necesario para llegar a la tierra prometida. Les tomó 40 años, hermanos. Y solo era cuestión de semanas caminar desde Egipto a la tierra prometida. Sin embargo, tomaron 40 años a causa de su desobediencia. Y luego tomaron la tierra, pero se demoró mucho la conquista de la tierra. Y la verdad es que nunca poseyeron la tierra prometida en su plenitud como Dios había querido. Su falta de compromiso a Dios causó que Dios luego permitiera que diferentes enemigos vinieran contra ellos. En ocasiones sufrieron derrotas por parte de estos enemigos, diferentes enemigos, ¿verdad? Y hasta se vieron obligados a someterse a estos enemigos a veces. Y finalmente toda la nación fue enviada al exilio en Babilonia. Entonces, hermanos, la historia bíblica prueba que las respuestas de Israel a Dios jugaron un papel muy real en cómo resultaron las cosas para ellos. Estas cosas son una lección para todos nosotros. Lo pueden leer en 1 de Corintios 10, 11 y en Romanos 15, 4. Los dos textos dicen que lo que ocurrió con el pueblo de Israel ocurrió como una lección para nosotros, que nos hace recordar y entender, ¿verdad?, que la relación con Dios, o sea, la vida espiritual, siempre es una calle de doble sentido. Y no solo depende de Dios, en ninguna manera. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Los seres humanos tienen que cooperar con Dios para cualquier cosa. Para experimentar la plenitud de su voluntad. ¿No es obvio que el hombre no es un autómata? ¿No es obvio que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones y por lo tanto tenemos un papel muy importante que desempeñar en la vida espiritual? ¿No es obvio? De hecho, hermanos, siempre he pensado que el mero hecho de que tengamos la Biblia es evidencia de esto y prueba que tenemos un papel que desempeñar. Quiero decir, ¿por qué incluso tener un libro que nos enseñe qué hacer o qué evitar si Dios simplemente hace todo en nosotros de la misma manera que hace que un salmón nade río arriba? Si los salmones, hermanos, esos peces, nacen en las fuentes de ríos en el noroeste de Estados Unidos, y salen al mar por unos 5 años y luego se regresan al río exacto de donde nacieron y salen y llegan a, se van en contra de la corriente para llegar al lugar exacto donde nacieron, hermanos. Y ellos no tienen que leer ningún libro para saberlo, para saber cuál es la voluntad de Dios. Oh, Él quiere que vayamos a nuestro río y todo esto. No, hermanos, esto está predeterminado. Dios ha puesto en ellos y lo hacen automáticamente, no tiene que leerlo. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos libre albedrío y fuimos creados a la imagen de Dios, así es que podemos decidir cosas. Y por eso Dios nos ha dado la Biblia, su libro, su palabra, para nosotros investigar, estudiar, meditar y así encontrar cuál es su voluntad para nosotros, para poder decidir si queremos o no queremos obedecerle o seguirlo, ¿verdad? Si Dios simplemente bendice o maldice, sin importar lo que nosotros hagamos, ¿por qué tenemos el capítulo 28 de Deuteronomio? ¿Por qué se lo dijo a Israel? Les dio la oportunidad, ¿verdad?, de escoger su destino, de escoger su camino. Ahora, hay otra cosa que quiero mencionar aquí. En todo esto es importante notar dos dimensiones en la vida de Israel. Las dimensiones son estas: la dimensión corporativa y la dimensión individual. Ahora, a ver si puedo explicar esto. Dios hizo promesas al pueblo corporativo, ¿verdad? A todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, que iban a poseer la tierra prometida. Y luego les dijo que iban a ser exiliados y, después de un tiempo, restaurados. Que a través de ellos todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Pero, hermanos, fíjense, las promesas de Dios al pueblo corporativo, esas promesas no negaron la responsabilidad de los individuos. Dios sacó al pueblo de Egipto y les dio la tierra prometida. Sí, cumplió con su promesa exactamente al pueblo corporativo de Israel. Pero fíjense, la mayoría de ese pueblo no heredó la tierra prometida en ninguna manera. Solo Josué y Caleb heredaron su parte de la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. Entonces Dios cumplió con su promesa, pero con el pueblo corporativo, no con individuos desobedientes. Ellos tenían que tomar sus propias decisiones. Luego, hay muchos ejemplos de esto. Durante el tiempo de los jueces, la mayor parte de Israel se descarriaba vez tras vez y fueron disciplinados una y otra vez porque eran desobedientes. Se descarriaron, ¿verdad? Se apartaron de los caminos de Dios. Pero después del libro de jueces encontramos el pequeño libro de Ruth, que ocurrió durante este mismo periodo. ¿Y qué es? Es la historia de una mujer fiel que buscó el Dios de Israel, que llegó a la tierra de Israel, aunque ni siquiera era de Israel esta mujer Ruth. Y es la historia de un israelita piadoso llamado Boaz. Y estas dos personas eran fieles y honorables. Y Dios los usó en su línea, ¿verdad?, para traer al rey David y luego el Mesías. Entonces, en medio de todo el caos y la desobediencia y la carnalidad y la idolatría, estos individuos, de todos modos, tomaron decisiones correctas y experimentaron la bendición de Dios. Y los ejemplos se multiplican. Por ejemplo, la historia de Samuel, el profeta, que amaba y seguía a Dios en medio de un pueblo que pidió un rey y no confiaban en Dios y que se apartaban continuamente. Imagínense la frustración para este profeta Samuel. Él se quedó fiel y él predicaba la verdad, pero la gente en su alrededor no quiso. Luego él ungió a Saúl, el primer rey, y él empezó bien, pero luego él se apartó de Dios, a pesar de la influencia de Samuel. ¿Verdad? Imagínense, un individuo que sirve a Dios y otro que no, se aparta de Dios, y una sociedad en general que se aparta de Dios. Después vemos a Acab y Jezabel, uno de los reyes más malvados de la historia de Israel. Él hizo todo lo malo y llevó al pueblo a adorar a Baal. Pero en su mismo tiempo de acá, vemos también el ejemplo de Elías, quien estuvo del lado de Dios, en contra de toda la sociedad, y un profeta que fue poderosamente usado por Dios. Uno obedeció y otros no. Todo Israel luego llegó a ser tan pecador que los babilonios los derrotaron y los llevaron al exilio en Babilonia, ¿verdad? Pero fíjense, Jeremías no siguió sus malos caminos. Jeremías todo el tiempo estaba predicando el arrepentimiento, que volvieran al pacto con Dios, que Dios los podría salvar, rescatar y todo, pero no le hicieron caso. Fue casi el único que obedecía a Dios en todo su tiempo. Ahora, al fin y al cabo, el pueblo fue derrotado, pero Dios rescató a Jeremías y luego rescató a Daniel y sus tres amigos. Ellos fueron llevados cautivos, tuvieron que sufrir a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de no apartarse, de no hacer compromiso con el mundo. Se quedaron fieles a Dios en los caminos de Dios. Y también tenemos el ejemplo de Esther, de Mardoqueo, de Nehemías, de Esdras. En medio de todo el caos y el pecado y la idolatría de su pueblo, estos sirvieron a Dios. Entonces, lo que marca la diferencia en la vida es siempre nuestra respuesta individual. Todos los demás en la sociedad o incluso en la iglesia pueden dejarse llevar por la influencia del mundo, pero a pesar de todo, hermanos, cualquier individuo puede y es capaz de elegir a Dios. Esa es nuestra parte, escoger, elegir a Dios, decidir que vamos a buscarlo, preparar nuestro corazón para hacerlo. Decidir que vamos a aprovechar todo lo que Él tiene para nosotros y practicar las disciplinas que contribuyen a una vida espiritual fuerte y sana. Vamos a hablar de esto más adelante. Cuando Dios promete algo a Israel, su pueblo, lo cumple tarde o temprano, ¿verdad? Corporativamente. Pero esto no garantiza que todos los individuos lo alcanzarán. No, hermano, solo los obedientes. Y aunque tarde o temprano las promesas tendrán su cumplimiento si la mayoría no obedece y sigue, esos no estarán cuando estas promesas se cumplen. No, hermanos, tales se quedarán atrás, excluidos. Y de igual manera en nuestros días, el cuerpo de Cristo, la iglesia, vencerá. Dios cumplirá con sus promesas y su espíritu estará con su iglesia hasta el fin. La iglesia está predestinada a triunfar y estar en la eternidad con Cristo. La iglesia consiste de los elegidos de Dios, pero realmente, hermanos, Cristo es el elegido de Dios, según Isaías. Y si decidimos estar en y con Él, llegamos a ser elegidos también. Cristo y su iglesia triunfarán, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Pero hermanos, esto no quiere decir que todo individuo heredará, no importa cómo viva. La promesa es para Cristo y su iglesia. Pero a la vez cada individuo tiene su libre albedrío y puede escoger entrar en Cristo y estar en Cristo por fe y seguirlo fielmente o no. Nuestra parte, pues, es aprovechar de lo que Dios ha provisto. Nuestra parte es obedecer y mantener nuestra relación con Dios. Nos toca a nosotros trabajar u ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor, quiere y es el que trabaja en nosotros si cooperamos. Esta es la parte o la respuesta humana, la agencia humana, cooperar con Dios, ocuparnos, trabajar con Él, ¿verdad? Para que Él trabaje en nosotros. Me gusta una escritura del Antiguo Testamento, segunda de Crónicas 12, 14, donde nos dice que un rey, Roboam, hizo lo malo. ¿Y por qué lo hizo? Dice, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Ahí vemos, hermanos, existe una respuesta individual que las personas pueden dar o no, que determina el destino espiritual de cada uno y cómo cada uno va a vivir su vida. Ese es el punto de hoy. Lo que marca la diferencia en la vida es nuestra respuesta individual, la agencia humana. Esa es nuestra parte, elegir a Dios, preparar nuestro corazón para buscarlo. Decidir que vamos a aprovechar todo lo que Él tiene para nosotros y practicar las disciplinas que contribuyen a una vida espiritual fuerte. Como dije, hablaremos sobre estas disciplinas más específicamente más adelante, Dios mediante. Pero hermanos, espero que hayan visto la respuesta humana, la responsabilidad humana, y que estén dispuestos a hacer su parte para experimentar todo lo que Dios tiene para sus vidas. Hasta la próxima vez. Que el Señor los bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.